noche en Blue al Derecho voy de la mano con un experto a explicarles, a ponerles en contexto sobre una reciente decisión de la Corte Constitucional en la que definió los alcances al derecho al libre desarrollo de la personalidad en las instituciones educativas. Esto a raíz de una acción de tutela que llegó a su conocimiento y en la que se estaba planteando las formas de peinarse, de vestirse, las restricciones que pueden tener frente a estas decisiones que autónomamente tomen los estudiantes o sus padres por parte de los directivos de una institución educativa. Con este propósito, saludo esta noche al doctor Daniel López. Él es abogado, experto en derecho público, constitucional y administrativo, profesor de derecho constitucional y una voz autorizada en esta materia. Doctor Daniel López, muy buenas noches. Bienvenido a Blue al Derecho. Y para entrar en materia, por favor, ayúdeme a ubicar en el contexto del caso que llegó a estudio de la Corte Constitucional a los oyentes del programa.
Muy buenas noches, John Marcos. Muchas gracias por la invitación a este importante programa. Como usted mismo lo mencionaba en la introducción al programa, se trata de una reciente sentencia de la Corte Constitucional. En específico me estoy refiriendo a la sentencia T, es decir, de tutela 526 del 10 de agosto del 2017, de este año. En este caso, la Corte Constitucional analiza una situación de una menor de edad que ingresa a las instalaciones del centro educativo del colegio en donde se encuentra inscrita y por llevar su cabello tinturado se le prohíbe el ingreso al aula de clase para recibir las lecciones correspondientes.
En este entendido, doctor Daniel López, ¿cuál es el alcance que le ha dado la Corte Constitucional al derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo es entendido ese derecho para que se pueda ejercer?
La Corte Constitucional aprovecha esta situación para reiterar una prolongada jurisprudencia que ha venido construyendo sobre el libre desarrollo de la personalidad en menores con ocasión de su proceso de formación en centros educativos. Al respecto, lo que ha recordado es que el libre desarrollo de la personalidad es una de las libertades de la esfera interna de los humanos, de las personas, que se encuentra protegida no solo en los adultos, quienes claramente tienen un campo de autonomía amplio, sino incluso en los más pequeños, en los menores. En ellos identifica que también hay un campo de autonomía. En ese sentido, resalta que el libre desarrollo de la personalidad, el campo de autonomía de este derecho, es progresivo a medida que avanza la edad. En ese sentido, por lo tanto, considera que es un derecho fundamental que se debe proteger en cualquier edad. Y ese es el primer postulado que traza, que es de la mayor importancia sobre el libre desarrollo de la personalidad. Lo segundo es que, al ser un derecho fundamental, por supuesto que es susceptible de ciertas restricciones, porque los derechos en Colombia, así sean fundamentales, no son absolutos. Sin embargo, esas restricciones deben justificarse bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la restricción esté justificada por perseguir un fin constitucional como lo es la educación o la protección de los derechos de otras personas y que la medida que está restringiendo sea razonable, que no haya otra medida que lo pueda hacer de una mejor manera o una medida que lo haga sin vulnerar tanto los derechos de, o sin restringir tanto los derechos de un individuo.
Entonces, si este derecho al libre desarrollo de la personalidad puede ser limitado por parte de las instituciones educativas de conformidad con el estudio que ha hecho la Corte Constitucional y con la decisión que tomó al fallar esta acción de tutela, ¿cuáles son esos parámetros, por favor recuérdemelos, para poder limitar ese derecho al libre desarrollo de la personalidad?
Específicamente cuando estamos hablando de centros de educación y de menores de edad que están en ese proceso educativo, la Corte Constitucional ha planteado que pueden haber dos situaciones. La primera es en aquellos comportamientos de un sujeto que solo conciernen a esa persona, que no interfieren en la eficacia de los derechos de otros terceros, de otras personas, ni interfieren en el propósito educativo. En ese caso, se considera que una restricción no estaría de ninguna manera justificada y, por lo tanto, digamos, sería inadmisible desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, puede presentarse otra situación en la que, si bien estamos en el ejercicio de la autonomía, autonomía propia, del libre desarrollo de la personalidad, puede estar incorporándose en la situación afectaciones a derechos fundamentales de otras personas. Por ejemplo, cuando en el marco del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía del sujeto se toman unas determinaciones que pueden conllevar a situaciones insalubres o que pueden llevar a situaciones irrespetuosas de las creencias de otras personas. En ese caso, o cuando se obstaculice de manera clara el objetivo educativo, se puede restringir, por tanto, el libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, digamos, principalmente serían esos criterios los que habría que tener en cuenta. Los repito brevemente. Si se afectan derechos de terceros, si se obstaculiza el principio o la finalidad que se persigue en el proceso educativo, y finalmente si la restricción es razonable y proporcional.
¿Qué decidió entonces la Corte Constitucional en este caso?
En este caso muy puntual decidió que se trataba de una restricción que no gozaba de proporcionalidad, que no era razonable, toda vez que la tintura del pelo que llevaba la muchacha no afectaba de ninguna manera los derechos de terceros, de sus compañeros o de los trabajadores o profesores de la institución educativa, y en este sentido no se veía justificada la restricción. Por lo tanto, considera que la restricción es inconstitucional y adicionalmente considera que puede ser discriminatoria, es decir, atentar con el principio y el derecho de la igualdad, toda vez que a algunas personas se les permite un determinado color de cabello y a otras no, y eso no tiene ninguna justificación de orden constitucional.
Finalmente, doctor Daniel López, ¿cuál sería entonces la reflexión con base en este estudio que ha hecho la Corte Constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de las posibilidades de limitarlo por parte de las instituciones educativas para los padres y para los directivos de colegios o universidades que estén en proceso de elaboración o de reforma los manuales de convivencia?
Pues la pregunta es muy interesante. Yo creo que la reflexión va en dos vías, como usted muy bien lo menciona. Para los centros educativos no hay que perder de vista el propósito educativo, y en esa medida pueden haber restricciones que no tienen ninguna necesidad ni están relacionadas con el proceso educativo y quizás se deben más bien a convicciones personales de las directivas o de los profesores, y allí el llamado que hace la Corte Constitucional es al respeto, a la tolerancia y sobre todo a la comprensión del libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Pero por otra parte, a los padres de familia y a los mismos alumnos hay que considerar que pueden haber situaciones en las que en el marco de la autonomía propia del libre desarrollo de la personalidad se pueden estar afectando a terceros o se puede estar obstaculizando el objetivo educativo, y en ese sentido se hace un llamado a que adopten unas limitaciones, adopten un comportamiento que no afecte a terceros y que posibilite, digamos, la educación que se está brindando en el centro educativo.
Pues ha sido un gusto conversar con el doctor Daniel López, profesor de Derecho Constitucional, a quien le agradezco como siempre su carácter muy pedagógico para explicar estos temas a los oyentes del programa, y esperamos contar con sus apreciaciones en una próxima emisión, doctor López.
John Marcos, muy...